Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores de Pensamiento Hablado por 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio de la gente que piensa. Hoy en nuestro panel, nuevamente poderoso poder feminista, femenino, perdón, no feminista, porque son dos cosas distintas. Quiero presentar a Estefanía González, geógrafa de la Universidad de Chile y miembro de Greenpeace, ya que vamos a tocar. Bienvenida, Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, volviendo siempre a casa, desde diferentes maneras.
Siempre parece, ¿eh? Tira el corazón, dicen. Porque vamos a tocar un tema complejo de Tiltil y que ha vuelto nuestra panelista habitual.
Volviendo a casa.
Volviendo a casa, ¿cierto? Karina Pino, la única chilena que ha logrado sacar un curso y un doctorado en España en el mes de junio, en plena canícula ya.
Yo también quiero uno de esos, de veranito.
¿Ah? Sí, bueno, sí. No son fáciles de conseguir. Bueno, entramos en tema y hoy queremos tocar la problemática de Tiltil, pero no como el tema de Tiltil propiamente tal, sino que fundamentalmente como la no política, hay que decirlo en realidad, porque hoy día se está hablando de las no políticas medioambientales, que para mi juicio no es totalmente certero, sino que directamente de la pirámide en la que está construida nuestro sistema, donde abajo están los más pobres y los que reciben el peso de todo el resto, o si quieren de una manera más gráfica, como ese chiste que circula, gráfico donde hay un palo de gallinero, ¿no? Y abajo están todos los que reciben lo que van votando los de arriba. Que entonces es una manera de ver la vida donde este supuesto progreso nuestro lo soportan las comunas más pobres, lo soportan los pobres y de la peor y más brutal manera. Para que entremos de inmediato en tema, yo voy a tocar poquitas cifras, Estefanía, ya que tú eres experta en este tema, pero para que se hagan una idea, primero Tiltil está a pocos kilómetros de Santiago hacia el norte, es una comuna que tiene 653 kilómetros cuadrados, o sea, la nada misma, que tiene, hay distintas versiones, porque con esto que nunca hemos terminado de tener un censo hace tiempo, pero aproximadamente 15.000 personas, 55,3% son urbanas, y 43,7, o sea, prácticamente mitimota rural. Tienen la mala suerte de tener varios vertederos, dos relaves mineros, de los cuales cuando se levanta polvo nadie sabe qué tipo de metales pesados están respirando, una planta de cerdo, ¿cierto? Y de remate, guinda esta torta, les instalaron a los peores criminales de Chile, ¿cierto? En el penal de Punta Peuco, como si eso fuera poco. Está comprendida por las localidades de Rungue, Montenegro, Huertos Familiares, Polpaico, Caleu, Punta Peuco y Tiltil mismo, digamos. Ya, hoy día recibe el 60% de la basura de Santiago. Son aproximadamente 12 toneladas diarias, que es el 67% del Gran Santiago, y KDM, que es la principal empresa que lleva residuos hacia allá, acaba de agregarle la basura de Puente Alto en una licitación. Puente Alto es una de las comunas junto a la Florida más grandes de Santiago. O sea,
es la que más basura produce, de hecho, de Chile, la ya. Comuna que más basura produce en el país.
Entonces, estos camiones van a aumentar y estos brillante ministro de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Minería y Economía, Acaban de definir que va a haber una planta de residuos industriales, lo que significa en buen castellano planta, o sea, un vertedero de residuos tóxicos en un área de 43 kilómetros, pegado a Montenegro y Runge, tal como están los otros vertederos, con una alta toxicidad, con el 67% de los, perdón, 60% de todos los residuos del país, residuos tóxicos que no se degradan en breve. Y ellos, estos ministros, tan cínicamente dicen que nosotros no hacemos cargo del impacto medioambiental. Mentira. En este país nadie se hace cargo de lo que afecta a los pobres. Bueno, breve era para introducción. Estefanía, para que nos aclares algunas de las cosas que estamos hablando, y después Karina, que llegó con las pilas cargadas.
Claro. Bueno, hay tanto que decir. Primero, aportar alguna información para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea de qué es lo que significa, de qué significa esta cantidad de basura y de proyectos contaminantes en el patio de la casa de uno, porque es eso. Mucha gente, yo he conversado en la calle esto, dicen, pero bueno, en algún lugar hay que dejar la basura, pero si uno la tuviera en su patio y la estuviera oliendo, sintiendo y escuchando todos los días, es bastante distinto. Nosotros estamos hablando de que más de 20 ferrocarriles con basura pasan cada día por Tiltil. Estamos hablando que esta planta va a tener arsénico, plomo, asbesto.
El nuevo vertedero.
El nuevo vertedero que aprobó.
43 hectáreas.
Tal cual. Ese tipo de sustancias contaminantes que ni siquiera esta vez son las que se generan en la región metropolitana, como puede pasar con los vertederos que hoy día tenemos ahí, sino que es lo que genera prácticamente todo Chile entre Atacama y Biobío. O sea, estamos hablando que primero una comuna ha recibido históricamente toda la basura de la región metropolitana, que es la que tiene la mayor cantidad de población, la que genera más basura dentro de todo el país, y como si fuera poco, ahora le vamos a dar la basura industrial tóxica de químicos de los cuales las empresas no son capaces de hacerse cargo a esta misma comuna, a esta misma persona. Entonces, acá cuando nosotros nos preguntamos ¿en qué se basa el Comité de Ministros para la Sustentabilidad para tomar esta decisión? Porque hace mucho tiempo que el medio ambiente dejó de ser entendido solamente como qué capacidad tiene el suelo para no inundarse y soportar esta cantidad de residuos. Hace mucho tiempo que el medio ambiente considera a la gente, a las personas, como parte integral del sistema. Y acá completamente no se entiende cuáles son los impactos que se midieron sobre la población. Si es que todas las personas y el propio alcalde está completamente en contra de este tipo de proyecto. Y también nos hace pensar, y esto ya en una mirada un poquito más profunda, cómo gestionamos el tema de los residuos, tanto industriales como domiciliarios en nuestro país. Solamente para que nos hagamos una idea, en Chile se generan 16,9 millones de toneladas de basura, de los cuales un 10,4% viene, o sea, un 10,4 millones vienen de la industria y un 6,5 viene de las personas. Es decir, el fuerte a nivel país. Millones de toneladas a nivel anual según el informe de medio ambiente del año 2016. Entonces, acá estamos hablando que la mayor cantidad de los residuos y de la basura la genera la industria, y sin embargo los costos no los está pagando la industria de esta basura que se genera, como pasa también con los relaves mineros, que también los relaves de Anglo y de Codelco están también en Tiltil, que generan un montón de daños, contaminación de las napas, que son las fuentes de agua subterránea, eso tiene un impacto en la industria. Y a mí lo que me llama la atención es que con toda esta polémica no hemos visto que ninguno de los candidatos presidenciales se pronuncie respecto a estos temas. O sea, los temas ambientales están completamente nulos y no existen dentro de las propuestas de nuestros candidatos presidenciales. O sea, tenemos abanderados que quieren llegar a la presidencia del país y no tienen idea qué hacer con el medio ambiente, no, que es la base de cualquier...
Nunca. Saben.
Bueno, hay un candidato, ahí vamos a conversar sobre él un ratito más, me imagino. Hay un candidato que se incorporó al medio ambiente, pero claro, los que conocemos hasta ahora de manera más públicamente, bueno, hay uno que no sabía ni lo que era el cambio climático. Entonces pasa eso.
No estamos hablando de Estados Unidos.
No, y no estamos hablando de Donald Trump. Entonces está todo este... que claro, como tú dices, no es desconocimiento, sino que es una completa indolencia con respecto a lo que esto genera, y al final un favorecimiento de los mismos de siempre, de las industrias, de la gente con mayor capacidad económica, y en transformar esto como zona de sacrificio. Zona de sacrificio, como es hoy día Tiltil por la basura, y zona de sacrificio como lo fue Chiloé con la industria salmonera, que se tiraron todos los salmones ahí. Y así, como es la minería en el norte de Chile, ejemplos del mismo sistema a lo largo de todo nuestro país.
Karina.
Sí, aportar un poco a lo que dice Estefanía. El tema a mí me llama mucho la atención, yo no sé si después ella nos puede explicar cómo es que hacen estos estudios de impacto ambiental, porque a mí me llama la atención de que cada vez que hay un gran proyecto, se hacen estos estudios de impacto ambiental, que se supone que lo hacen expertos, y a partir de eso es que se autorizan estas obras, estas instalaciones industriales de basura, de los cerdos en Freirina, de diferentes, incluso los relaves mineros, tengo entendido que también se hacen estudios de impacto ambiental, pero sin embargo han sido todos estos estas mismas instalaciones las que han afectado en toda, en el norte y en el sur de Chile, a las poblaciones que se instalan alrededor o que están instaladas antes de que se hagan este tipo de intervenciones en el medio ambiente. Entonces, yo creo que ya los estudios de impacto ambiental deberían estar lo suficientemente ya arruinados, en el sentido de que cuál es la credibilidad que te puede dar un estudio de impacto ambiental si uno después sabe perfectamente que el ambiente está siendo atacado por donde lo miren, y que produce también daños para la población, que fue lo que vimos en Freirina, que no fue una exageración de la gente, sino que habían niños intoxicados por el olor, que habían familias que no podían almorzar porque depende para dónde fuera el viento, era más o menos el olor que le llegaba y que era insoportable para ellos. Y por otro lado, también me llama la atención de que hay una cantidad de autoridades aquí tirando la pelota de un lado para otro, incluida la presidenta, que tiró sus declaraciones también por ahí.
Faltó que se enterara por la prensa también de esto.
Claro, pero no, sin embargo...
Ella siempre se entera por la prensa.
Pero además todos acusan...
Parte de su hábitat, claro, natural.
Todos acusan el plano regulador de la comuna de Tiltil. También dicen que, por ejemplo, podría haberse afectada la comuna de Lampa porque tiene también un plano regulador similar al de Tiltil.
Hace más de
20
años que no se modifica y las condiciones cambiaron radicalmente.
Exacto, no se modifican, pero el tema es que ¿qué tanto puede decir un plano regulador si al final a los principales afectados son la gente que vive ahí? Estas autoridades que aprobaron el plano regulador probablemente ya no están en la municipalidad de Tiltil, y las autoridades nuevas vienen a hacer ahora que ya tienen el problema encima. Entonces, también eso habla mucho de la irresponsabilidad de las autoridades, que lamentablemente las elige la misma gente que vive ahí. Pero en Tiltil se da un caso especial en este sentido, una, porque no han cambiado el plano regulador, y además porque las empresas que están instaladas ahí, entre ellos KDM, que está metido en un tema de las basuras con la municipalidad de Maipú, con la municipalidad de Cerro Nay, que fue un escándalo de... Entonces yo digo, bueno...
¿Escándalo dices tú? O sea,
todavía no hay...
Un poquito más.
Sí, hay todavía están acusados, no tenemos idea de cuáles son los resultados aún de la investigación, pero de que hay gente mojada aquí, hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente también a ese nivel en la municipalidad de Tiltil, que se permiten todas estas cosas? O sea... Es extraño que en una sola comuna de las que rodean a la región metropolitana están instaladas todos los basurales prácticamente.
Sí, dos precisiones antes, Estefanía, que veamos, porque la pregunta que hace Karina es súper interesante para este tema. Pero lo primero que la gente tiene que entender es que a veces uno piensa en Tiltil, piensa en el pueblo de Tiltil, y cuando pasa por el pueblo de Tiltil, que hay que entrar por Polpaico, pasar debajo de la línea del tren, y después uno entra a Tiltil y la dormía, digamos, porque ahí se acaba, efectivamente no hay olores, porque los vertederos no están hacia el lado del pueblo de Tiltil, están en la comuna, pero están pegados hacia la carretera 5 Norte.
Sí, uno siente el olor cuando pasa por ahí.
Uno puede sentir todavía el olor, sí. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que esto no es nuevo. Yo recién comentaba abajo, antes que entráramos al programa, no quiero que se me caigan todas las 7000 sotas de la edad, pero años atrás, cuando todavía el camino, si uno quería ir hasta los pueblos del interior, me refiero hacia Quillota, Limache, San Pedro, había que darse la vuelta por Calera. Y la carretera hacia el norte era con una pista de ida y una de vuelta, y muchas veces, ya en esa época, acercándose hacia Runge, Montenegro, uno sabía que iba llegando porque el olor a basural, estoy hablando hace 40 años atrás, y tal vez un pichentún más, ya estaban ahí y ya eran hediondos. Vale decir, ya nuestro sistema se aprovechaba de la pobreza de esas zonas que eran zonas rurales, extraordinariamente pobres. Y eso es, se aprovechan de la pobreza. Repito, la pirámide está basada de este modelo en eso. Estefanía.
Bueno, a ver, acá la tentación de echarle la culpa a la falta de instrumentos de planificación territorial, que es algo que nos encanta a los geógrafos, como que todo se soluciona con instrumentos de planificación territorial.
Pero ya discutimos todo, que no pasaba.
Claro,
ahí, ¿no?
Todo se soluciona con hacer zonificaciones de dónde las cosas pueden ocurrir o no. La tentación es bastante grande, porque efectivamente estamos en un país que no tiene una política territorial, que no sea sectorial. Acá vemos que el ministro de Obras Públicas no se entera de lo que está haciendo el de Vivienda no se entera de lo que está haciendo el ministro Medio Ambiente. También es fácil echarle la culpa al sistema de evaluación de impacto ambiental, que efectivamente, como tú bien dices, es un sistema que está hecho para la aprobación de proyectos, ¿sí? Y para una lógica de compensación donde a veces eliminar un bosque nativo se compensa plantando otro arbolito en el cerro en tres comunas más allá. Entonces, un sistema que trabaja bajo esas lógicas.
Ojalá que ese arbolito sea productivo y no sea nativo.
Claro, y que no se cuestiona si el proyecto es necesario o no, como nos pasó en el pasado con Eiro Aysén, que nos mostraban en la propaganda que no nos iba a poder sacar el pelo sin Eiro Aysén, y hoy día hasta le hemos exportado energía argentina sin Eiro Aysén. También hay una tentación muy grande de echarle la culpa a esto, pero al final todo esto se reduce también a voluntad política. Y acá, porque ni siquiera es falta de liderazgo. La nula capacidad de liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente se nota demasiado. Yo lo he conversado muchas veces con diferentes personas, y es que uno esperaría que al menos testimonialmente el ministro de Medio Ambiente dijera algo que incluyera una lógica un poquitito más ambiental. O sea, ya uno entiende que el de minería, que el ministro de Economía tenga una postura que favorezca solamente el cálculo económico o el cálculo meramente técnico. Pero uno esperaría al menos que la autoridad de medio ambiente, aunque fuera el único, como va a ser testimonio.
Yo también creo que...
Claro, que dijera, bueno, pero acá las personas importan la participación, el entender el efecto sinérgico que tienen diferentes proyectos sobre la presión del medio ambiente, pero ni siquiera eso existe. Y si bien ha habido un avance muy chiquitito en que hoy día tengamos al menos un Ministerio de Medio Ambiente, mientras las cabezas del Ministerio de Medio Ambiente sigan siendo serviles a la misma lógica, y uno ni siquiera le pide que genere un cambio. O sea, al menos de testimonio, de hacer algo distinto.
Te voy a, sin interrumpir mucho, te voy a regalar un dicho húngaro.
A ver, a ver.
Lo voy a decir en castellano, obviamente, para que se entienda.
Ah, lo queríamos que dice, en húngaro.
Claro, dice, el pescado siempre se pone de hondo por la cabeza. Y los ministros, incluyendo estos señores, y por eso yo siendo economista a veces me da vergüenza, y yo digo, tengo el cartón tirado, porque escucho a estos economistas chilenos, me dan vergüenza, francamente, no por sus conocimientos técnicos, sino que porque desconocer que la economía es en primer lugar una ciencia social, no matemática. Y lo dice, ¿eh? Cualquier libro de economía, perdón, se me cayó el audífono, y ellos tienen una jefa, y la jefa pone cara de desesperada de lo que está pasando en Chile. Si ella es la jefa. Claro. Así como antes lo fue Lago, lo fue Frey, lo fue Piñera y lo fue el señor...
Elwin. Bueno, y ahí tenemos una perspectiva bastante interesante, porque también hay algo en lo que uno puede hacerse cargo, ¿sí? Y esa perspectiva no se puede perder de vista. Si nosotros analizamos la composición de los residuos domiciliarios, que son muchos de los que van a los otros vertederos que ya están funcionando en Tiltil, vemos que el 50% es materia orgánica, es decir, materia orgánica que se podría reciclar en las casas. Si le sumamos el vidrio, el cartón, el papel, estaríamos hablando que más del 70% de la basura...
Pero eso tú estás hablando de la basura domiciliaria.
Domiciliaria, no la industrial.
O sea, que es menor a la industrial.
Que es menor a la industrial. Por eso digo que hay una parte.
Esas cifras, por
sí, favor. Tenemos que 16,9 millones de toneladas se producen de basura. En Chile, 6,5 vienen de las personas y 10,4 vienen de las industrias. Pero cuando nosotros analizamos los vertederos que están, o sea, casi, hoy día en Tiltil.
Más del doble.
Más del doble. Pero si nosotros hoy día analizamos este vertedero que ya está funcionando el Tiltil, bueno, hay todo un potencial que podría ser reciclable y hay un cambio de conducta, es decir, porque también nos responden con eso, bueno, pero es que tú ocupáis celular.
¿Cuál es la respuesta? El vertedero tóxico, digamos.
No, los vertederos que ya están funcionando.
De basura.
Entonces siempre te dicen, bueno, pero tú ocupas celular, ¿y qué vas a hacer con tu celular? ¿Y acaso tú estás en contra de la tecnología? Entonces sí, hay una parte donde nosotros como personas podemos hacernos cargo y podemos empezar a hacer ciertos cambios, pero estos cambios no van a ocurrir primero si no presionamos nosotros como sociedad a poder no solamente hacer más conciencia, sino que hayan políticas públicas de esto y también de que el cambio parta desde la legislación y desde precisamente la política pública. Y acá vuelvo un poco a lo de los candidatos presidenciales. O sea, no dicen nada, no tienen ningún tipo de postura, no proponen absolutamente nada. El tema medioambiental está completamente ausente. Hoy día, por ejemplo, cuando se anuncia, por eso esto no ocurre solamente en Tiltil, sí, eso es lo grave, porque Tiltil es solamente un ejemplo de los graves problemas que tenemos. Porque, por ejemplo, en la región de Magallanes, hoy día quieren aprobar más de 300 salmoneras en el área de un parque nacional, del futuro parque nacional Los Alacalufes, que la presidenta firma con la donación de la familia Tomskin, muy orgullosa, pero resulta que cuando aprobemos ese parque nacional vamos a tener aprobadas más de 300 salmoneras que ya vimos el potencial destructivo que tuvo en Chiloé. Entonces, esto ocurre incluso en nuestros parques nacionales, con el silencio cómplice del Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto. Y es por eso que, bueno...
Dilo con sus palabras, con el silencio cómplice del gobierno.
Del gobierno.
O sea, perdona, pongamos las cosas en su gobierno, y del
ministro Mena y de la presidenta Bachelet, y podemos dar los nombres uno por uno. El señor Céspedes de Economía, de nombres me encanta. Bueno, y es por eso que nosotros desde Greenpeace, y en vista de esta completa falta de política pública, hoy día nos hemos decidido apoyar a un candidato presidencial. Porque nos dimos cuenta.
Mira quién es, porque ya si no la gente.
Lo tenemos.
Porque además Karina ya está atorada por decir algo.
Bueno, lo tenemos acá para que Karina lo vea. Es delfín chileno, es un delfín que nació en la región de Magallanes, que en vista de ver todos los impactos que tiene la salmonicultura dentro de su medio ambiente y al ver que ningún candidato, ni siquiera la candidata que es senadora de Magallanes, la señora Goich, tiene ningún tipo de propuesta, decidió asumir su candidatura. Hoy día en delfin2018.cl estamos juntando firmas. En menos de una semana de campaña ya llevamos más de 6.000 firmas y hoy día nuestro objetivo es llegar a la papeleta. Porque no puede ser que dependamos de candidato, que ya sabemos que la moneda de cambio es el medio ambiente, para poner estos temas sobre la mesa. El tema de Tiltil, el tema de los océanos, el tema del cambio climático. Y es por eso que hoy día nosotros hicimos la apuesta y apoyamos a Delfín Chileno y invitamos a todos los auditores que creen que el medio ambiente tiene que estar presente en la política pública a que apoyen a Delfín.
Tú sabes que aquí yo no puedo invitar candidato, ¿eh? Karina. No, te quedaron unos 4 o 5 minutitos antes.
Interesante lo de Delfín Chileno.
Cinco
me tenía tenido. Metida con quién era el candidato, pero bueno.
Y además rebuena la foto, lástima que, sí. que no estemos en directo, digamos.
Claro. Sí, yo la verdad es que no me sorprende. Yo creo que en estos casos se ha visto un poco cómo funcionan estas organizaciones como Greenpeace y también el poder que tiene la gente en el territorio, que yo creo que es súper importante. Y que han sido finalmente los que han logrado parar muchos de estos proyectos que al final los perjudican directamente. Y entre ellos, bueno, podemos ver también el tema del agua, que yo creo que es fundamental, y sobre todo en un lugar como Tiltil, que no es un lugar donde sobre el agua, además. Entonces toda esta contaminación a la tierra les contamina todo el agua a un pueblo que además tiene mucha actividad agrícola. Entonces a mí me extraña también, por ejemplo, por eso recién cuando ella nombró a los ministros, que el ministro de Agricultura haya también aprobado, porque lo aprobaron por unanimidad, o sea, no ninguno ahí hizo ninguna observación. Además tenemos de que anoche la gente salió a la calle a manifestarse y fueron brutalmente reprimidos por carabineros.
En Tiltil.
Cerraron el único acceso que hay al pueblo y, bueno, los pobladores contaban de que llegó Fuerzas Especiales, que a mí me tocó hace unos meses atrás, que venía de vuelta de Serena a Santiago, que cortaron la carretera ahí en Rangue.
En Rungue.
Y Carabineros se demoró, yo creo que 15 minutos en llegar y mojó a todo el mundo, corrió la barricada y abrió la carretera. Pero esta vez está empezando una ola de violencia también hacia la gente que es parecida a la que vimos en Freirina, en donde ya están disparando perdigones a la gente, y anoche habían niños. Además de los adultos, que por último nos podemos hacer responsables de nuestros actos de estar parados ahí, pero cuando hay niños también, yo creo que hay que actuar con más criterio. Son niños que están peleando por el futuro de su tierra, no están parados ahí gratuitamente. O sea, además son los niños los más perjudicados, con los olores, con los tóxicos,
con las moscas.
Con las moscas, entonces...
Y con la destrucción de una zona de gran riqueza también, o sea, hablemos que Tiltil es una zona con gran riqueza también, gran riqueza histórica, gran riqueza natural, entonces estamos hablando que es una zona que se le condenó a ser un basurero de manera completamente arbitraria.
Y además te digo, yo conozco harto, porque por razones personales he pasado por ahí cientos de veces, incluso cruzada la hormiga, como decía yo, en la prehistoria antes del internet, ¿cierto? Cuando era de calamina todavía, que uno pasaba una vez en auto, quedaba tiritón como por 4 días y el auto había que rearmarlo. Y es una zona preciosa. Está lleno de olivares, está los tunales, no sé si se llaman tunales o tuneros, como se llamen. Entonces que hayan carabineros a repartir tunazos.
Claro. No, es una vergüenza.
Es que es como una vergüenza de todo este gobierno. Oye, nos va quedando un minutito, entonces quiero dar los teléfonos, si al final, pues habitualmente abrimos los teléfonos a la gente, a veces no llaman, otras veces se vuelven locos llamando, que es el 229-771579, 229-771580. Y ya nuestro radio controlador me hace con la cabeza que nos vamos a nuestra pausa comercial. Volvemos.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Inmigrantes discriminados, la situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? A 50 años de la reforma y la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Las ideologías y el género, más allá del bus del odio. También artículos sobre Alemania, China, Marruecos, Sudán del Sur, Irak, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. En circulación, el libro sobre los 50 años de la reforma agraria, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, hemos vuelto, voy a repetir los teléfonos, el 229-77-1579 y el 229-77-1580. Antes de volver al tema, a mí me gusta todas las semanas repartir un sopaipazo. Y esta semana voy a ser bien ecuánime, se la voy a dar a dos personajes, personero o personaje, o pónganle el título que quieran, y me causó mucha gracia, a don Ricardo Lago y a don Sebastián Piñera, discutiendo por Twitter sobre el ministro Valdés de Hacienda, en una discusión tan absurda, porque los dos, Lagos y Piñera, ultra neoliberales, discutiendo sobre el vocero de las AFP y vocero del sistema neoliberal. Entonces, era absurdo, ¿me entiendes? Se supone que la izquierda con la derecha, pues mentira, eran dos neoliberales peleando por un tercer neoliberal, ahí el sopaipazo de la semana. Bueno, volvamos, yo insisto, yo creo que acá no es un tema, Estefanía, Karina, de si hay ministros, si hay gobierno, sino aquí es un modelo estructurado y pensado, y por eso no es que no haya, sino que está hecho de tal manera que los pobres de este país, que según la última medición de la Fundación Sola, que son bastante creíbles, está cerca un 22% y no cerca del 11% oficial de pobreza, y ellos están hechos para pagar el pato.
¿Ya? Y el medio ambiente.
Es que a eso me refiero.
Y el medio ambiente también.
Pero el medio ambiente de las zonas pobres.
Claro.
O sea, la basura lejos de nuestras casas. Pero aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que te preguntó Karina de Nantes, que era, ¿qué es un estudio de impacto medioambiental?
Qué buena pregunta.
Pero cortita, para que no se nos cortita. Vaya toda la hora.
Un estudio, bueno, a mí me tocó trabajar haciendo en algún momento estudio de impacto ambiental, por eso conozco,
o sea, va de retro Satanás.
conozco el sistema bien de cerca, claro, bien de adentro. De partida, el estudio de impacto ambiental lo hace la empresa, y la empresa es la que le presenta a las autoridades cuáles son los impactos que ellos detectaron que van a tener con su determinado proyecto. Por lo tanto, yo, empresa, que quiero que me aprueben el sistema.
La empresa se autoavalúa.
Ella es la que dice cuáles son los impactos que va a tener. Y luego los diferentes organismos públicos, incluidas las municipalidades, los diferentes ministerios, que ya sabemos acá que tienen recursos limitados, que tienen pocos profesionales y que tienen que evaluar miles de proyectos a lo largo de todo Chile. Ven
estos generosos Soquimich.
Claro, Penta, además.
Incluso algunas empresas brasileras que prestan jet generosamente.
Tienen que ver si es que lo que dijo la empresa, ni siquiera si es que lo que dijo la empresa es real, sino analizó estos impactos y cómo propone mitigarlos o compensarlo y todo esto, si es acorde o no. Pero muy pocas veces tenemos un estudio independiente que no tenga la opinión de la empresa para saber qué es lo que pasa. Entonces aquí la mayoría de los proyectos que se les logra dar una vuelta y poder analizar realmente sus impactos ambientales es cuando en la fase de participación ciudadana es la ciudadanía la que termina haciendo informe mucho más extenso y con muchas más observaciones de lo que pueden hacer los propios servicios públicos. O aún peor, a veces muchos servicios públicos hacen un montón de observaciones, pero estas observaciones no se ven reflejadas en la resolución final que se toma frente a un determinado proyecto. Entonces, primero tenemos un problema en términos de quién hace el estudio. Y a uno como profesional, cuando uno trabaja en una consultora y hace un estudio y pone mucha información, oye, saquemos este indicador, pongamos esto más bajito. Esa es la razón por la cual yo como profesional hoy día trabajo en Greenpeace, porque quiero estar en un lugar que sea independiente política y económicamente y donde la plata no venga de los que quieren contaminar, como pasa muchas veces en los estudios de impacto ambiental, más allá de que hay consultoras que pueden hacer un trabajo ético y que corresponde. Pero siempre el que te pide el estudio, el que lo paga, es la empresa que está interesada en hacer el impacto.
Sí, claro, nadie se va a poner los dedos en la puerta y la va a cerrar.
Claro, tal cual. Eso por un lado, pero el otro problema es que también el sistema está sobre la base de que cualquier impacto ambiental es mitigable o es compensable, y resulta que eso no es así. hay impactos ambientales que no son ni mitigables y no son compensables. O sea, si yo dinamito un glaciar para poner una minera, no tengo cómo volver a entregar los mismos servicios ecosistémicos, funciones ecosistémicas que entregaba ese glaciar. Si yo le contamino todo el agua a la gente de Tiltil con estos vertederos, no hay cómo mitigar o compensar eso, ni con dinero. Y hay un montón de cosas que no se miden y que la ciencia también tiene ciertas limitaciones. Y ahí entramos en la política, ahí entramos en el sistema, en que este sistema considera que cualquier tipo de proyecto se puede hacer, y el sistema de evaluación de impacto ambiental administra esto, y por eso es necesario aportar con una visión medioambiental que sea mucho más amplia y que entienda las limitaciones que tiene el medio ambiente.
Karina.
Ahora me quedó mucho más claro que es peor de lo que yo pensaba esto de los estudios de impacto.
Lo que tú tenías claro era casi nada.
O sea, es que en realidad encuentro terrible que los estudios de impacto los manda a hacer una empresa, porque en el fondo tú detectas un impacto y tienes que saber que tienes que invertir para mitigarlo. Por lo tanto, mientras menos impacto tengan, para ellos es más barato. Y ahora entiendo también por qué se ha dañado tanto el medio ambiente y se han con proyectos que han sido aprobados a partir de estos estudios de impacto. Yo creo que la verdad hace falta un cambio en la legislación que permita que la ciudadanía y que las autoridades locales puedan de alguna forma intervenir en esto. O sea, no creo que no debiera ser posible que unos ministros que son cargos políticos, a pesar de que los ministros que están involucrados en este caso son más técnicos que políticos, sean quienes tomen las decisiones en un espacio local que no está ni cerca de donde ellos viven, y con esta información además que es tan sesgada en el fondo. Creo que hace falta una modificación en la regulación, y también que las autoridades dejen de hacerse las locas y que empiecen en el fondo a responderle a la gente. O sea, aquí es a la gente de Tiltil y sus alrededores a la que hay que responderle. No hay que responderle con más carabinero, está claro, porque aquí salió la presidenta a decir una cosa casi impactada de que, yo leí la reacción y fue como, en realidad qué terrible, hay que cambiar el plano regulador. O sea, esa fue la impresión que me da a mí, y después veo que hay carabineros reprimiendo a la gente, que los carabineros, como todos sabemos, los mandan desde el Ministerio del Interior, que es un ministerio que es político y que tiene...
No hay ningún ministerio que no sea apolítico.
No. A lo que me refiero es, por ejemplo, al Consejo Político de la Moneda, que están ciertos ministerios, en el fondo agricultura, economía, son más técnicos en el sentido de cómo se dirigen las decisiones. En ese sentido me refiero a que son más técnicos o políticos. Pero así todo, yo creo que... me parece muy bien la tarea que hace Greenpeace, y yo creo que voy a votar por Delfín.
Excelente. Y ahí lo interesante es que la tarea no la hace Greenpeace, la tarea la hace la gente, y eso es lo bonito. Si Greenpeace hoy día existe en Chile, es gracias a que tenemos más de 25.000 socios en el país que todos los meses hacen una donación para que Greenpeace exista. Porque ¿por qué yo puedo estar aquí hablando con total relajo, contando mi experiencia profesional? Es porque la plata con la que Greenpeace trabaja proviene de personas comunes y corrientes que nos hacen una donación. Yo, por ejemplo, soy socia todos los meses para que uno defienda el medio ambiente. Cuando tu plata viene de empresas, de gobiernos que tienen intereses creados, la independencia para poder hablar y decir cosas es mucho más complicada. Entonces, la base de nuestro trabajo está en la gente que nos apoya, y está en la gente que hoy día va a apoyar a Delfín, en las más de 6.000 personas que en menos de una semana de campaña...
Esos 6.000 en una semana le va a sacar pica a Guille, que se demoró como 5 meses en llegar a la... Bueno,
claro, y esto,
60.000 firmas, pero...
y el mensaje de toda esta gente que está apoyando a Delfín, que invitamos a todos los que nos están escuchando, es que el tema medioambiental sí es una prioridad para los chilenos. Tiltil sí es una prioridad para los chilenos. La salmonera, la protección del océano sí es una prioridad para los chilenos. Así que invitamos a todos a apoyar a Delfín.
Se apuraron nuestros auditores, hay una llamada, pero lo vamos a escuchar igual.
Excelente. Aló.
Aló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quién habla?
Mire, Sergio, de aquí de... cerquita donde nosotros, le voy a contar una pequeña historia aquí. ¿Aló?
¿Aló? Sí. ¿De dónde llama, perdón?
De acá, de la comuna El Bosque.
Ah, perfecto. Cuéntenos. Breve, sí, por favor, Sergio, porque usted sabe, los tiempos radiales son cortitos.
Voy a ser bien breve. acá cerquita nuestro se quiso hacer un vertedero,
¿ya?
Pero camuflado con ese asunto del compostaje.
Ah.
En donde, bueno, en la realidad me vi involucrado yo, pero por allá, por el año 2000 más o menos,
¿ya?
Que luchamos mucho, pero nosotros le hicimos un anti...
¿Aló? ¿Aló? Se cortó la llamada. Se cortó. Bueno, ahí no volverá a llamar. Está interesante la...
Está, bueno, eso pasa, el proyecto camuflado, es como la antena de celular disfrazada de palmera, pero pasa mucho esto del proyecto camuflado que nos tratan de vender por algo.
Punta Peuco es un penal para abuelitos que están, claro. Que hay que dejarlo porque son todos buenos.
Pobrecitos, abuelitos, claro.
Los cerdos no contaminan, no tienen un maravilloso olor a menta. Los relaves mineros están hechos para acumular riqueza.
Claro.
Bueno, eso es un desastre. O sea, el tema de la minería en Chile también es algo que es una gran, de las grandes tareas pendientes que tenemos en nuestro país. Porque si miramos, bueno, tú como economista aquí me puedes...
ojalá que nos volviera a llamar el auditor, porque se cortó y estaba interesante lo que estaba planteando.
Sí, tú nos puedes ayudar como economista, pero resulta que las regiones de Chile donde hay más explotación minera, que son los que se quedan con todos los costos, no son las que tienen mejor índices de desarrollo,
no,
ni económico, ni social, ni nada. Entonces aquí vemos de nuevo estas desigualdades tremendas.
A ver, yo creo que tú estás planteando un tema para que sigamos profundizando, que es no necesariamente, hay dos cosas. Primero, el modelo está hecho para que las empresas lucren y parte del lucro está generado por el cero pago de las externalidades que ellas mismas generan, externalidades negativas. Me refiero a los procesos destructores. Segundo, que no necesariamente los grandes beneficios de esa empresa extractiva, en el caso de la minería, se quedan en la región donde fueron producidos, sino que o salen del país o se centralizan, que es el drama de las regiones y es por lo que reclaman las regiones. Pero nuestros políticos siguen en babieca y ahí está la elección de estos gobernadores que se sigue pateando y pateando para que las regiones no tengan poder real de decisión y sigamos dependiendo. Yo digo, nosotros no somos una sociedad capitalista, nosotros nos hemos convertido en una sociedad feudal, con un reinado y el resto son feudos, y no es más que eso.
Tal cual.
Sí. Bueno, y sería interesante ver, como decía aquí la compañera, ver
Estefanía,
cuáles son las propuestas que tienen los candidatos presidenciales en torno a los temas medioambientales. Y bueno, a partir del tema de Tiltil y de todos los que se pueden generar desde aquí al futuro, porque yo me imagino que proyectos como estos son presentados todos los días prácticamente.
Tal cual. Y que no es tan difícil de saber, o sea, cuál es la postura frente a que Chile es uno de los 10 países más afectados al cambio climático y ya estamos viendo las consecuencias.
Y ojo, que además Chile es un país que vive de sus recursos naturales, o sea, no es menor el impacto que pueda generar esto al mediano y largo plazo, o sea, es algo que tiene que ser mirado como una política país y no a corto plazo para un periodo de 4 años de un gobierno, sino que tener una política ya de...
Es que eso no da votos.
No nos da, pero lo necesitamos.
Bueno, Delfín, no. O sea, yo como jefa de campaña de Delfín, tengo que decir que es una campaña que lleva una semana y, como tú bien dijiste, ya tenemos 6.000 firmas. En una semana de campaña, mucho más rápido de lo que estaba allí, así que yo creo que da voto. Pero cuando partió no juntó 6.000 firmas en una semana, así que yo creo que, a ver, yo creo que da voto, yo creo que sí da voto. Pero por supuesto que sí, yo puedo poner el ejemplo con respecto al tema de Chiloé. Cuando nosotros fuimos a hacer toda la investigación a Chiloé, cuando fue el vertimiento de salmones, nosotros tuvimos una petición en línea donde le exigimos a las autoridades que nos dijeran cómo autorizaron el vertido de todas esas toneladas de salmones.
Porque aquí todos dicen que no existió, a pesar de que se hablan que se vertieron al mar cerca de 10.000 toneladas.
Se pidió un permiso para tirar al mar 9.000 toneladas que se autorizó, se tiraron de salmón en descomposición, se terminaron virtiendo según lo que informan las autoridades. Otra cosa es que ese haya sido el monto total. Si Serna Pesca no tiene la capacidad de ir a fiscalizar las salmoneras que ya están aprobadas, ¿qué va a tener la capacidad de fiscalizar la cantidad de salmones que se estuvieron tirando durante esa época? Dicen que fueron un poquito más de 4.500 toneladas y este permiso se otorgó en un día. en un día. Bueno, durante esa época, nosotros para poder saber que este permiso se dio en un día fue gracias a una información que se publicó. En menos de 3 semanas, más de 80.000 personas firmaron la petición que Greenpeace, junto con las comunidades, sacó exigiendo esta información por transparencia. Esta información hoy día permitió una querella de más de 2.000 personas en Chiloé, que terminó con el señor Zúñico, ex subsecretario de Pesca, como imputado, declarando por el caso de vertimiento, donde dijo, no fue mi culpa, fue culpa de Subpesca, no de Cernapesca. Entonces estos son pequeños avances que muestran que cuando uno logra la visibilidad, cuando la gente presiona públicamente, el tema ambiental sí es una gran variable.
Sí, el problema es que no se puede hacer cuando ya en el fondo se ha causado el daño. Es importante que todas estas cosas se tomen desde antes, o sea, evitar el daño antes
tal cual.
De que...
Bueno, por eso nosotros estamos tan preocupados y por eso la candidatura de lo que está pasando en Magallanes, porque hoy día vamos a tener un nuevo Chiloé en cosa de años, y es que se aprueban las más de 300 concesiones salmoneras que están en trámite, y estamos en el momento justo de evitar que estas concesiones se aprueben. Es decir, estamos en ese momento antes de que quede la gran catástrofe, y con un ejemplo muy claro de qué es lo que puede ocurrir. Pero también es interesante transmitir un mensaje a la gente, sobre todo porque cuando uno escucha que estos temas no le importan a nadie, como que uno se queda en la casa descansando, que sí se pueden hacer grandes...
En esta época de invierno.
Claro, que sí hay cambio, y pongo un ejemplo de una campaña de Greenpeace que fue bastante exitosa, que es la campaña contra Shell, una campaña de cambio climático para que Shell no perforara el Ártico. Cuando partimos nos dijeron, oh, estos hippies se volvieron locos, que iban a parar a una petrolera. El barco de Shell, el rompehielo, salió a perforar el Ártico, y finalmente, luego de que millones de personas se movilizaron a lo largo de todo el mundo, no solamente Greenpeace, con sus activistas colgados del puente, Shell se retira del Ártico. Y una vez que la empresa ya no tiene un interés en la zona, Obama suspendió las licencias de entrega de permisos para perforar el Ártico.
Una consulta a ustedes dos, pero sobre todo a ti, Estefanía. Porque uno de los temas de Tiltila, y mucho, y tú lo hablaste recién, ¿qué pasaría si yo tuviera la basura en el patio de mi casa? ¿Ya? Y hay experiencia en el mundo, y una de las grandes críticas que se le está haciendo a Chile hoy día, a raíz del hecho de Tiltil, que yo creo que es imparable lo del vertedero tóxico, pero sí creo que por lo menos podemos evitar otros desastres hacia la pobreza, ¿ya? Porque para mí no es un desastre, yo sé que para ti es medioambiental, para mí es un problema de pobreza, ¿ya? Entonces, yo te decía, sí, que todos tuviéramos una compostera en la casa para la basura orgánica sería maravilloso, pero mi alma economista me traiciona y a mí me dice que la solución las empresas tienen que pagar. Y en Europa hay soluciones donde se trata la basura como un producto y no aquí, que es cosa de tirarla. Porque, vuelvo a decir lo mismo, porque si yo abro un hoyo y tiro, maximizo el lucro, si a eso se reduce todo.
Tal cual. Es lo que pasa con los relaves.
Exactamente. Entonces, si hay otras experiencias, industriales me refiero, no este tambor que tú me dijiste que tenías en la casa, que me parece maravilloso, pero yo creo que todavía no estamos en ese nivel de conciencia. Entonces, ¿cuál es la salida medioambiental al tratamiento de esta basura orgánica que hoy día llega a la de Puente Alto?
Bueno, acá hay que diferenciar entre basura industrial y entre basura domiciliaria, que son dos temas completamente distintos. El tema de la basura domiciliaria se soluciona con medidas de reciclaje cuando ya sabemos que más del 70% es completamente reciclable, y si uno implementara medidas que favorezcan el reciclaje de esto, podríamos cambiar los estándares de manera muy rápida. Si la gente supiera que esto le significa un beneficio económico, de salud, que tiene menos mal olor en sus casas, la gente probablemente lo haría. El tema es que no tenemos esa conciencia. Pero ese es un tema que no es la mayor cantidad de basura ni es el problema por el cual está la polémica de Tiltil ahora. Lo otro tiene que ver con el...
Tiltil es una sumatoria de todo. Sí.
Tal cual, o sea, es como todos los problemas juntos en uno, pero acá cuando hablamos de basura industrial, hay un ejemplo reciente con una campaña que trabajamos nosotros, una campaña que tenemos activa a lo largo del mundo, que tuvo que ver cuando estos Galaxy Note, ¿se acuerdan? Estos celulares explotaron.
Ah, sí.
Y los mandaron a retirar todo, y resulta que Samsung en ningún momento publicó qué iba a hacer con todos sus celulares. Y estábamos hablando de un montón de basura electrónica, de los cuales además había muchos minerales que se iban a botar a la basura, que para extraerlo pasamos por todo este proceso contaminante, daño de persona, de comunidad, entonces es como un círculo vicioso. Entonces acá hay dos cosas importantes con respecto a la basura industrial, sobre todo cuando hablamos de tecnología. Una parte es que la empresa se tiene que hacer cargo de los propios residuos que está generando. Cuando una empresa te está vendiendo un celular último modelo todos los años,
la empresa que produce
todos estos desechos industriales, por poner la industria de la tecnología, cuando te están vendiendo y todas las cosas, si nunca me voy a olvidar de mi mamá, que la aspiradora o la enceradora, cuando se ocupaba enceradora, o sea, está todavía le funciona en la casa la misma que teníamos cuando yo era chica. Hoy día estamos haciendo productos mucho más desechables, bueno,
se trata de consumir.
Hay una responsabilidad de las empresas y de las industrias de generar aquellos sistemas de reciclaje, de reutilización y que se hagan cargo de esta basura y que estén dentro de los costos que tiene que asumir la industria, que va en línea de lo que tú estás diciendo. Pero también es momento, y aquí yo discrepo contigo en el punto de, bueno, todavía no estamos para eso, hoy día es el momento de hacer los cambios culturales. Hoy día tenemos que propiciar los cambios de mentalidad que nos hagan decir, oye, ser cool no es tener el celular de última tecnología. ¿Por qué no transformamos en cool y en como vintage, y en como super hipster, y que esté de moda ocupar el celular antiguo y reutilizar?
Como 300 cuestiones que no entendí nada, pero sonó bonito.
Como cool. ¿Por qué no transformamos que el reciclar, el ocupar como la ropa americana, como este relato que aparecía de la chilena promedio en Facebook, muy entretenido, sobre Alexis Sánchez, que la cosa cool sea el reciclar?
O sea, ¿qué quieres decir? Sea, lo que está de
lo que
moda,
tiene onda, lo que la lleva, sea el reciclar. Que este, porque sí, toda esta lógica de consumo que nos impone el sistema también están parados en que nosotros como sociedad la seguimos. Bueno, ¿qué pasa si de manera creativa no empezamos a poner de moda el ocupar el auto viejo, el ocupar el celular ladrillo?
El auto viejo contamina más.
Por poner un ejemplo. O no el auto, la bicicleta, otros medios de transporte. También tiene que ver, a ver, como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Hay que presionar a las empresas para que se hagan cargo, sí. Pero también nosotros como sociedad tenemos que empezar a generar estos cambios, o sea, de mentalidad.
Ahora yo voy a discrepar contigo porque yo creo que hay que presionar a los gobiernos para que presionen también a las empresas.
Sí. Por supuesto.
Porque con reglas del juego dura, todos entienden.
Y exponer la colusión que existe hoy día entre los gobiernos y la empresa. A mí casi ya que me da lata separarlos, porque es como lo mismo, o sea, son las mismas personas.
Bueno, con platita baila el monito, dijo así Longueira, es. Moreira... el señor de Cabal y varios otros, ¿cierto? Y ahí están felices los de Penta, que andan libres. El otro día me topé con uno en un restaurante, ¿cierto? O sea,
qué
tipo,
bonito.
La evolución de los pollos, porque eso es lo terrible, que estos gobiernos, desde, yo no digo en la democracia, hay amigos míos que me retan, yo digo, sí, se acabó la represión, se acabó la CNI, pues la dictadura está intacta hasta el día de hoy en su estructura.
El sistema se ha ido profundizando, de hecho.
O sea, bueno, piensa que Frei privatizó el agua, po. Frei. O sea, y ahora los demócratas cristianos se golpean el pecho y todas estas cosas raras que les gusta hacer, y los PPD y el PC acompañando esta comparsa, en fin, etcétera. Bueno, nos quedan 2 minutos, me dice, porque ya veo al próximo programa, ya están ahí.
Vamos
esperando
a tener que seguir nosotros después de acá, parece, está muy entretenido esto.
Esto, bueno, te seguiremos en otra ocasión. 30 segundos para tu despido, Estefanía. Pero no saques al delfín de nuevo, porque
no,
ya
es
nos
que,
quedó claro.
Es que no, yo de verdad quiero invitar a todas las personas a entrar a delfin2018.cl, a que nos apoyen con su firma. Una firma hoy día en la página del Delfín es demostrar que el tema ambiental sí tiene prioridad. Perfecto. Que los chilenos ya nos vamos a estar dispuestos a seguir permitiendo que nos pongan el pie encima y soportar estos abusos que tienen que ver, como tú bien dijiste, con dejarnos siempre a los mismos con todos los impactos ambientales. Por eso un voto por Delfín y una firma por Delfín es decir que el medio ambiente sí nos importa.
Bien. Vamos con Delfín y parece que nos vamos. Te voy a dar, Karina, medio, pero ya no alcanzamos, así que me despido y recomendándole, como siempre, a nuestros auditores y a nuestras auditoras que esta semana no guarden ni los paraguas, ni las botas de agua,
ni las calcetas de lana,
ni las calcetas de lana, ni tampoco las velas, porque dice que van a caer una cantidad de... Sí, va a llover y ya en él ya lo conocemos. Gracias, chao, gracias a ustedes dos.
Chao.
Nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país.